Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Una vez que terminó a finales de agosto de 1787 su sonata en la mayor para piano y violín, que es el 526, que escuchamos la semana pasada, Mozart se dedicó por completo a la composición de Don Giovanni, cuyo estreno estaba programado en Praga para el 14 de octubre. La historia de la composición de Don Giovanni comenzó con la comisión que le dio Pasquale Bondini a comienzos de ese año de componer una nueva ópera bufa para que su compañía de ópera la presentara en la estación siguiente. Mozart había visitado Praga por primera vez en enero junto con su esposa, atendiendo una invitación motivada por el extraordinario éxito que había tenido allá las bodas de Fígaro. El 8 de febrero se devolvieron a Viena y era obvio que el libretista tenía que ser Lorenzo da Ponte en vista del éxito de su colaboración en las bodas. Pero da Ponte estaba ocupado porque había sido comisionado oficialmente para escribirle un libreto al compositor Vicente Martín y Soler de una ópera para celebrar las bodas de la sobrina del emperador, la archiduquesa María Teresa, con el príncipe Anton Clemens de Sajonia, quien más tarde sería el emperador Francisco II. Al mismo tiempo, Antonio Salieri, el compositor de la corte imperial, que había jurado que nunca más colaboraría con da Ponte por cuenta de que la última ópera que habían hecho juntos había sido un fiasco, decidió cambiar de idea y le pidió que le adaptara a ópera italiana un libreto de una ópera francesa de Beaumarchais. En ese momento se apareció Mozart con la noticia de que en Praga le habían comisionado una ópera bufa que debía basarse en el éxito de las bodas de Fígaro, pero que tenía que adaptarse a las fuerzas con que contaba la compañía de ópera de Bondini, es decir, tres voces femeninas y cuatro masculinas, porque para Fígaro les había tocado conseguir dos cantantes extra. Como da Ponte era poeta de la corte, tenía obligación de contarle sus planes al emperador. José II le aconsejó no meterse con tres libretos al tiempo, pero el poeta, que había decidido adaptar un libreto ya existente sobre el cuento de Don Juan para Mozart, insistió en que él sí podía, porque por las noches se dedicaría a Mozart, por las mañanas trabajaría en la obra de Martín y Soler, y por las tardes le tocaba a Salieri. En sus memorias, da Ponte se acuerda muchos años después que le tocó trabajar 12 horas diarias, casi sin interrupción durante 2 meses. Después de 63 días, ya había acabado Don Giovanni y L'Arbore di Diana, la ópera de Martín y Soler, y de Azur, la de Salieri, ya no le faltaba sino una tercera parte. Claro que a da Ponte no se le puede creer ni la mitad de lo que dicen sus memorias, pero algo sí debe haber en esos cálculos, porque si por las tardes se dedicaba a traducir del francés al italiano, y por las noches fusilaba un libreto ya existente en italiano, aunque tuviera que añadirle material adicional como veremos después, en realidad, solamente por las mañanas le tocaba dedicarse a inventar una obra nueva. Mozart es el compositor sobre el cual se sabe más en toda la historia de la música, incluyendo los del siglo XX. Su vida y su obra han fascinado no solamente a musicólogos e historiadores musicales, sino a profesionales de todo tipo, científicos, psicólogos, médicos, ingenieros, han estudiado y analizado cuanto detalle uno pueda imaginar, y sobre él se han escrito óperas, operetas, obras de teatro, novelas, y se han inventado leyendas, como si fuera un personaje mitológico, las cuales a su vez han sido estudiadas y analizadas. Una leyenda que convenció a muchos por largo tiempo fue la de que Mozart le ofreció a Pasquale Bondini tres alternativas para la obertura de Don Giovanni. Una era en re menor, que fue la que escogió Bondini. La segunda era en mi bemol mayor, que más tarde se descubrió que se refería a la de la flauta mágica, la que era imposible que Mozart le hubiera ofrecido a Bondini, porque no la escribiría sino 4 años después. Y una en do menor, con una fuga muy elaborada. Pero Mozart tenía una mente musical muy ordenada, y todas sus óperas tenían una tonalidad con que comenzaban y con esa tonalidad terminaban. Don Giovanni es en re, de modo que su obertura tiene que estar en esa tonalidad. La en do menor a que se refería la leyenda terminó siendo una obertura para la ópera Fausto del compositor polaco Antoni Henryk Radziwill, que usó la fuga en do menor para dos pianos, que es el 426, que Mozart, poco después de Don Giovanni, había transcrito para cuerdas y le había añadido un adagio introductorio, el que es el 546. Radziwill la empleó como obertura y, entre paréntesis, funciona muy bien para el drama de Fausto. Otra historia es que Mozart compuso la obertura la noche antes del estreno. El catálogo temático que llevaba en esa época sí anota la fecha de su composición como 28 de octubre y el estreno fue el 29. Su viuda Constanza cuenta que ella colaboró para que su marido no se durmiera durante que la escribía, dándole café continuamente y contándole historias de Aladino y la Lámpara Maravillosa y de la Cenicienta, una muestra más del coeficiente intelectual de la dama. Mozart, de todos modos, se quedó dormido, seguramente debido al interés que le merecían las narraciones de su esposa, y ella lo despertó a las 5 de la mañana para que pudiera terminarla. Si se le pudiera creer a Constanza, uno tiene que deducir que los copistas tuvieron 36 horas para preparar las partes de la orquesta entre la madrugada del 28 y la noche del 29. Menos, porque hay que contar que hubo por lo menos un ensayo. Por lo tanto, la leyenda de que la tinta todavía estaba fresca cuando la ejecutaron la noche del estreno tiene que ser una figura literaria. Y más aún la historia de que tuvo que salirse de una fiesta en la Villa Bertamka en Praga para escribir la obertura, porque él estaba precisamente viviendo en esa villa. Lo que sí es cierto es que esta es la primera de sus oberturas que comienza con tiempo lento. En su catálogo Mozart la clasifica andante y, por cierto, los compases que anota en su catálogo son un poquito diferentes de los de la partitura. El público de Praga, acostumbrado como estaba y preparado para algo cómico parecido a las bodas de Fígaro, debe haber quedado perplejo cuando comenzó la obertura, que principia con un anuncio del momento en que la estatua del comendador aparece en el banquete en la casa de Don Giovanni al final del acto segundo. Mozart tenía mucha experiencia teatral, de modo que no insiste, sino que simplemente se limita a comenzar atacando con una explosión dramática de re menor, llena de amenaza dramática. El que ha oído este comienzo no se le olvida nunca más. Aquí usa la orquesta completa, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, timbales y cuerdas, dejando para después los trombones. Por el momento es suficiente para anunciar que lo que va a presentar no es algo convencional. Después de la espectacular entrada, las maderas presentan muy suavemente un tema en re menor, con las cuerdas acompañándolo, y la textura orquestal se expande, pero no se vuelve compleja. Sigue un pasaje misterioso a sacudones, con pasos atemorizados del bajo y figuración sincopada, como lamentándose, reforzado por empujones explosivos muy característicos de esta abertura, y llega de nuevo a acordes atemorizantes. Vuelven otra vez los acordes de horror, esta vez acentuando un ritmo palpitante de las cuerdas y una serie de escalas ascendentes que aumentan la angustia, y caen suavemente para subir cada vez a un escalón cromático más alto, como arrastrándose misteriosamente. Los que han visto la ópera saben que todo esto es parte de la escena final con la estatua. Pero aún después de haberlo oído tantas veces, no deja uno de impresionarse y de emocionarse con este andante con que comienza la ópera. Ahora imaginémonos a un espectador del estreno en Praga en octubre de 1787. Le prometen que va a haber un drama jocoso, es decir, una obra alegre, y seguramente ya ha visto El rapto del serrallo y Las bodas de Fígaro, dos comedias encantadoras. Entra el joven maestro, lo aplauden y comienza la orquesta. ¿Qué tal la sorpresa para alguien que nunca ha oído a Beethoven o a Wagner y mucho menos música de rock, y le tocan esa música tan ruidosa y tan exigente? Tuvo que sentir inmediatamente que Mozart lo estaba preparando para una obra terrible con fantasma, condenación y todo. Debe haber sido un momento teatral bien espectacular. Pero Mozart va en serio cuando llama a Don Giovanni un drama giocoso, y en 1787 el romanticismo todavía no había llegado, de modo que esta evocación de la justicia divina y de una muerte violenta se disuelve muy elegantemente a un movimiento de sonata muy enérgico, en tiempo alegro, con insinuaciones de nobleza y un toque de melancolía en medio de gran actividad, con cadencias de los vientos hasta que llega la dominante. Entonces, las cuerdas descienden en escalas aceleradas y vuelven a aparecer los acordes dramáticos. Ahora aparece otra idea en dos partes. Primero cinco notas muy claramente martilladas y luego se vuelve suave e insinuante. Oigámoslo otra vez. Este tema ha hecho pensar a algunos en los pesados pasos de la estatua seguidos de la frivolidad de Giovanni, y a otros en la insistencia masculina de Giovanni, a la que responde la coqueta risita de una joven. La música puede sugerir muchas emociones, pero seguramente es mejor asociar este tema al contenido andante, molto alegro de la obertura, y por lo tanto al contenido serio, cómico de toda la ópera. En términos musicales, el contraste es mucho más claro. La primera frase, es decir, las notas martilladas, es muy importante. Inmediatamente, varios departamentos de la orquesta lo repiten imitativamente, modulando a través de varias tonalidades, hasta llegar de nuevo a base y hacer un corte claro. En el desarrollo, se vuelven a unir las dos mitades del tema, las notas insistentes y la parte insinuante, y siguen juntas hasta el final de la recapitulación. Aquí termina la obertura que hemos transmitido en la versión de Herbert von Karajan dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Berlín, dejando todo listo para la subida de la cortina y el comienzo de la primera escena de la ópera. Mozart, astutamente, le añadió un final diferente para presentarla en concierto, que en vez de terminar en fa mayor, como en la versión para la ópera, se devuelve precipitadamente, casi como para salir del paso, a re mayor y a una cascada muy poco convincente de fanfarrias finales en 12 compases. Oír fraccionadamente una obra musical, como la obertura de Don Giovanni, es importante para captar muchos detalles que, si no, se pasarían por encima muy fácilmente. Pero con una obra tan compacta, no solamente es irritante, sino distorsionante oírla a pedazos. De modo que oigámosla ininterrumpida, con el final de concierto, en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Bernhard Haitink. Acaban ustedes de oír la versión de concierto de la obertura del drama giocoso Don Giovanni, que es el 527, de Wolfgang Amadeus Mozart. El estreno de Don Giovanni estaba destinado para que coincidiera con las celebraciones que Praga le haría a los mismos recién casados para quien Martín y Soler paralelamente estaba escribiendo con Da Ponte la otra ópera, la archiduquesa María Teresa y el príncipe Anton Clemens de Sajonia. Martín y Soler presentó la suya en Viena el 1 de octubre, a tiempo, y la de Mozart debía presentarse el 14 en Praga. Los planes incluían que Mozart enviara algo de su nueva composición para que los cantantes se lo fueran aprendiendo, porque él ya había conocido a la mayor parte de los que iban a participar cuando estuvo viendo la producción de Bondini de las Bodas de Fígaro. Para poder hacer esto, tenía que terminar de componerla a comienzos de septiembre. Es posible que Da Ponte le haya suministrado el libreto en junio y que Mozart hubiera efectivamente compuesto lo que se debía componer antes de llegar a Praga entre mayo y agosto. Sabemos además que Mozart iba componiendo la música a medida que el libretista le iba entregando el texto, una vez que había concebido el conjunto y que había planeado la forma y el sitio de cada una de las partes musicales. Esto podría sugerir que Mozart comenzó a pensar en su música tal vez desde marzo, porque le quedaba tiempo. Cuando llegó a Viena, a principios de febrero, no tenía ninguna posición oficial, ni obligaciones que sepamos, y parece que tenía muy poco trabajo adicional, unas cuantas presentaciones como pianista de conciertos y unos cuantos alumnos, entre los cuales Beethoven estuvo en abril por 3 semanas para estudiar con él. Las cartas de la familia Mozart que han llegado hasta nosotros no nos dicen nada sobre su trabajo en Don Giovanni, pero el catálogo que él llevaba de las composiciones que iba terminando nos dan una que otra insinuación. Después de llegar de su viaje a Praga, Mozart no escribió nada hasta el 11 de marzo, en que acabó su sublime rondó en la menor para piano, que es el 511. Más tarde en marzo, completó 2 arias de concierto, Alcandro lo confeso, que es el 512 para Ludwig Fischer, el bajo que había estrenado el papel de Osmin en El rapto del serrallo y que estaba de paso por Viena, y Mentre ti lascio figlia, que es el 513, para su amigo Gottfried von Jacquin. Después viene un silencio creativo, hasta el 19 de abril, en que terminó su gran quinteto en do mayor para cuerdas con 2 violas, que es el 515, el cual le debe haber tomado unos pocos días, lo que sugiere que pudo haber estado planeando con Da Ponte su nueva ópera a finales de marzo y comienzos de abril. Da Ponte en sus memorias nos cuenta que en la primera noche de trabajo escribió las dos primeras escenas de Don Giovanni, es decir, hasta la primera entrada de Don Octavio después de la muerte del comendador. Uno puede imaginarse muy románticamente a Mozart abalanzándose a componer la música inmediatamente, pero sabemos que él trabajaba su música en la cabeza antes de escribirla y que lo posponía todo cuando ya llegaba el momento de dedicarse a escribirla físicamente. Por lo menos eso aseguraba su padre. 5 días después de acabar el quinteto en Do mayor, Mozart y su esposa se trastearon a una casa más barata y más tranquila en las afueras de la ciudad, la que después demolieron y hoy día es Landstrasser Hauptstrasse número 75. El 16 de mayo acabó otro quinteto para cuerdas con dos violas, el en sol menor, que es el 516, el más famoso de todos. Mozart no se sentía bien de salud en la época del trasteo y por lo tanto se puede suponer que no trabajó mucho en Don Giovanni desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo. En la segunda parte de mayo terminó 4 canciones y 2 más en junio, que están entre lo mejor que escribió en este género y que son precursoras de los líderes de Franz Schubert. Es posible que este inesperado interés en escribir canciones haya sido algo así como una preparación para dedicarse a trabajar duro en Don Giovanni. 2 de ellas, Die Alte, que es el 517, y Als Luise, que es el 520, son casi operáticas. El 29 de mayo terminó su excelente sonata en Do mayor para 2 pianos, que es el 521, con el delicioso rondó final que hace pensar un poco en el Vedrai Carino de Serlina, del segundo acto de Don Giovanni. Es posible que a mediados de mayo Mozart hubiera leído el texto completo de la ópera y se lo hubiera devuelto a Da Ponte con una lista de cambios que él quería, y mientras esperaba los resultados, haya escrito todas estas obras. Ahora viene otro hueco hasta el 14 de junio. Pero el 28 de mayo murió su padre Leopoldo y lo enterraron ese mismo día. La noticia que le mandó por carta el amigo de la familia Franz Dippold, el ministro de guerra de la corte, residente en Salzburgo, le debió llegar un par de días después, porque sabemos que Mozart le respondió el 2 de junio. Los románticos y psicoanalistas pueden suponer que Mozart debe haber encontrado consuelo a su pena dedicándose a la composición de Don Giovanni, pero también pudo pasar lo contrario, que no quisiera dedicarse a componer, especialmente porque el 4 de junio murió su pajarito, el estornino que cantaba el tema del rondó del concierto número 17 en sol mayor, que es el 453, y sabemos que Mozart escribió un poema muy largo y muy emocionante para conmemorar la muerte del pajarito ese mismo día. Pero ya el 14 de junio había salido de su depresión porque en esa fecha completó su broma musical, que es el 522, una parodia despiadada de una serenata compuesta y tocada por músicos incompetentes, pero tan violenta que algunos comentaristas tratan de explicarla como una terapia dentro del contexto de su vida personal en ese momento, y de la cual se arrepintió rápidamente componiendo otra obra maestra en el mismo género, La Pequeña Serenata, que es el 525, que completó el 10 de agosto. Su tonalidad y su contenido sugieren que en ese momento Mozart pudo haber estado componiendo el final del acto primero de la ópera. O tal vez escribió las 2 serenatas, la cómica y la seria, para alguna fiesta a mediados de agosto, no sabemos. Poco después escribió su mejor sonata para piano y violín, la en La mayor, que es el 526. De ahí en adelante no hay nada en su catálogo hasta Don Giovanni, que fechó 28 de octubre. Mozart seguramente tuvo que hacer algo sobre la sucesión de su papá durante septiembre, pero no hay ningún dato de que haya viajado a Salzburgo durante 1787, de modo que seguramente lo hizo por medio de amigos de la familia. Es posible también que haya mandado parte de Don Giovanni a Praga, porque cuando llegó allá se le quejó por carta a Gottfried von Jacquin de que muy poco se había adelantado hasta su llegada y que los cantantes eran perezosos y no se aprendían rápido su papel. Pero dejó mucho para componer en Praga, Por ejemplo, el dueto con coro Giovinetti que Fatti Alamore, porque no sabía con qué clase de coro podía contar. Y lo mismo pasó con el coro del final del segundo acto. Da la impresión de que no conocía a Giuseppe Lolli, el bajo que estrenó los papeles de Masetto y del Comendador, porque el aria o capito de Masetto y la aparición de la estatua en la escena de la cena del acto segundo fueron también compuestas en Praga. Allá también aplacó a Luigi Bassi con la serenata de Don Giovanni de Viene a la Finestra, porque éste se quejaba de que el protagonista de la ópera no tenía ni una sola aria importante. Los chismes dicen que lo calmó con su dueto con Serlina Lachidarem la mano, pero no puede ser, porque el papel en que la escribió era el que estaba usando en Viena, de modo que tuvo que ser con la serenata o con el aria Meta di voi, que es un poquito más larga. Mozart también dejó para componer en Praga el finale completo del acto segundo y cambió el recitativo con que comenzaba el acto segundo por el dueto de Via Buffoni y, claro está, dejó para el final, como de costumbre, la obertura. Todos estos comentarios están basados en suposición, pero no hay otro remedio. Los datos comprobados sobre el génesis de Don Giovanni son raros. Hay toda clase de leyendas, pero no se puede confiar mucho en ellas. En algún momento antes de octubre se imprimió un libreto de Don Giovanni, seguramente para propósitos de censura, porque al fin y al cabo la ópera iba a ser presentada en honor de los recién casados. Y el tema de Don Juan podía causarle problemas a la gente de buenas costumbres, para ser más exactos. En Múnich el censor la desaprobó. Afortunadamente el elector de Baviera lo desautorizó. Y mejor dejar de lado los comentarios desagradables de Beethoven sobre la moral de Don Giovanni de Mozart, para no irrespetar la memoria del que al fin y al cabo fue un gran compositor. El primero de octubre, Mozart y Constanza comenzaron viaje de Viena a Praga y llegaron el 4. Sobre qué pasó cuando llegó allá, comentaremos después. Continuemos con Don Giovanni, en la versión de Herbert von Karajan dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Berlín con los siguientes solistas: el barítono Ferruccio Furlanetto en el papel de Leporello, la soprano Anna Tomova-Sintau en el papel de Doña Ana, el barítono Samuel Rami en el papel de Don Giovanni, el bajo Paata Burhulatse en el papel del Comendador y el tenor Gustav Winberg en el papel de Don Octavio. Al terminar la obertura, la orquesta hace una pausa después del acorde en do mayor y queda como haciendo una pregunta. Sube la cortina y estamos en el jardín de una mansión grandiosa. Hay árboles y edificios monumentales detrás. La entrada está maravillosamente esculpida en piedra. Es la casa de don Gonzalo de Ulloa, comandante del ejército español, quien recientemente ha llegado victorioso de alguna guerra. Es de noche y muy tarde, más o menos una hora antes de que amanezca. Cuando comienza la obra, hay una persona embozada en su capa, caminando agitadamente. Es Leporello, el criado de Don Giovanni y su compañero obligado para sus aventuras amorosas. Leporello, cuyo nombre significa conejito, es un claro descendiente de tantos personajes de la comedia del arte: Sganarelle, Grazioso, Catalinón, Tribelín, Arlequino, etc. Es el equivalente del Sancho Panza de Cervantes o de Costa, el sirviente de Casanova. Es el representante del hombre común. Siempre necesario, y no importa qué nombre le den, de todos modos es el personaje central de todas las comedias, el que las sufre todas. No es el héroe, pero es indispensable. Leporello comienza la ópera con Notte giorno faticar, un molto alegro en fa mayor acompañado por las flautas, los oboes, los fagots, las trompas y las cuerdas. Nada de clarinetes sensuales, solo flautas estridentes o misteriosas, oboes que se lamentan, fagots resonantes y trompas insistentes. Las cuerdas bajas pueden sonar elocuentes y las altas con bravura cuando se necesita. Las cuerdas con los fagots anuncian el tema de una marcha con el mismo ritmo que la obertura anterior y que el trío que sigue. La música nos dice que Leporello camina furioso enfrente de la casa, para, mira si viene alguien, da una vuelta y comienza a cantar. Está afuera esperando a su patrón, que está dentro del palacio, tratando de seducir a Doña Ana, la hija de don Gonzalo de Ulloa, y se queja de tener que servirlo noche y día, cuando él preferiría ser caballero y no sirviente. Beethoven posteriormente citará con muy buen humor la música de las primeras palabras de Leporello en una de sus variaciones de Abeli. La música nos cuenta que el sirviente se va poniendo más y más irritado por medio de figuras ascendentes y escalas furiosas. Las trompas subrayan la frase en que desea ser caballero y las cuerdas producen toda una melodía cuando se refiere a don Giovanni, a la que responden las flautas muy fríamente para apoyar a Leporello. En ese momento, Leporello oye ruido de gente que se acerca y decide esconderse. La tonalidad cambia a si bemol mayor, que es más aristocrática, y él solo se convierte en un trío porque del palacio sale don Giovanni corriendo y tratando de esconder su cara con la capa, agarrado del brazo por doña Ana, quien rehúsa soltarlo a pesar de que él no se ha identificado. Aquí, como en la obertura, aparecen los contrastes cortantes en volumen y los acordes fuertes de los vientos. Y para enfatizar la fría cólera de doña Ana, los violines usan un acorde seco. Y amplia razón tiene la dama. Don Giovanni, aunque muy conocido por la familia Ulloa, y sabiendo que Ana estaba comprometida con don Octavio, ha decidido añadirla a la lista de sus conquistas, para lo cual se ha vestido igual a Octavio, y en la mitad de la noche ha entrado en el cuarto de ella y ha tratado de seducirla. Al principio, ella no cae en cuenta de quién es, pero por cualquier detalle, descubre que no es su prometido. Afortunadamente para don Giovanni, está demasiado oscuro para reconocer quién es, aunque algo que él le ha murmurado le permitirá reconocerlo cuando lo vea a la luz del día. Mientras tanto, él ha podido escaparse, pero ella no lo suelta, gritando que los sirvientes o la familia vengan a ayudarla. El trío entonces consta de las recriminaciones entre doña Ana y don Giovanni contra las quejas de Leporello por otro lado. Las escalas descendientes de los violines, cuando las dejan oír en medio de la gritería, mantienen la música balanceada hacia comedia picaresca, lo mismo que el tema de paso de ladrón para Leporello, mientras Ana y Giovanni se responden en imitación musical muy bellamente. Naturalmente que la situación tiene que permanecer muy estática, pero este excelente trío bien vale la pena que se prolongue. Y su música es muy dinámica, hasta que en un momento Ana se da cuenta de que viene su padre, suelta a don Giovanni y se entra a la casa para pedir más ayuda.
Oh,
Las cuerdas demuestran ira para aclarar que se acerca un caballero noble y don Gonzalo entra con su espada desenfundada gritándole al delincuente que suelte a su hija y pelee. La ira de las cuerdas persiste durante los reclamos de don Gonzalo mientras don Giovanni lo desprecia rehusando pelear con un anciano, pero al fin le toca contra su voluntad hacerlo y se bate en duelo durante 9 compases en re menor contra acordes penetrantes sostenidos de las maderas. El último compás es un acorde largo, el mismo con que la estatua de don Gonzalo entrará al final de la ópera para vengarse de don Giovanni.
Lasciala in tegno, o ti metto, ma non mi degno di pugni al tetto. Si pretendi aver fuggito, che sia il me, ma non mi degno, no, si pretendi aver fuggito, che sia il me, o di misero.
El comendador cae herido mortalmente. El tiempo disminuye de molto allegro a andante, la tonalidad se vuelve fa menor y el moribundo pide ayuda. Leporello se imagina lo peor y Giovanni simplemente comenta que el viejo se está muriendo, pero lo hace con un tono punzante, como reconociendo que por un momento al menos alguien ha tratado de pararlo en seco. El color de este trío es obviamente muy sombrío, con los bajos en pizzicato, las cuerdas medias y los fagots dando notas muy bajas, las trompas dominando y las tres voces, que son dos barítonos y un bajo, contra los tresillos en sordina de los primeros violines en staccato. La textura permanece consistente mientras que el comendador, tratando desesperadamente de respirar, muere. Cuando respira por última vez, los oboes entran con un requiem cromático bien emocionante y la orquesta para. El comendador ha muerto. Giovanni se encuentra con Leporello, quien lo felicita en susurros en recitativo por violar a la hija y asesinar al padre. Él insistió, le contesta Giovanni. ¿Y ella también? Le pregunta Leporello. Giovanni, muy molesto, se lleva a Leporello arrastrado.
Leporello, ¿ve sei? Son qui per mia disgrazia. E voi?
Son qui.
Chi è morto? Voi? Il vecchio.
Che mano da bestia.
Il vecchio.
Bravo. Due imprese leggiadre.
Sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
Ha voluto il suo danno.
Madonna, cosa ha voluto?
Taci, non mi seccare. Vieni meco se non vuoi qualche cosa ancora tu.
Non vuoi nulla, signor. Non parlo più.
El escenario queda solo, con el comendador muerto en el suelo. Entra Ana, junto con su prometido don Octavio, blandiendo su espada para ayudar a don Gonzalo, acompañados de sirvientes con antorchas. Octavio promete ser valiente, pero todo en vano. Un acorde orquestal en sol y sonidos de lamento en do menor nos muestran que Ana ha encontrado el cadáver de su padre en el suelo. Es el comienzo del recitativo acompañado Ma qual mai soffre, un allegro assai con flautas, oboes, fagots, trompas y cuerdas estridentes y muy tensas que continuarán en el dueto siguiente. Cada golpe de la orquesta, con notas que suben y bajan, parece como pulsaciones del corazón. Octavio se dirige al cadáver sin respuesta. Ana nota la sangre esparcida por todas partes y los descensos de los violines describen cómo ella va desfalleciendo y se desmaya. Octavio ordena a los sirvientes que traigan sales y algún licor, pero como ella muestra señales de revivir, ordena que se lleven el cadáver del comendador y se concentra en consolarla. Su actitud es muy medida y positiva.
Tutto il mio sangue verso rose mi sogna, ma dov'è il scellerato?
In questo luogo.
Nuovi aiuti. sbalzata gli occhi suoi con l'oggetto d'orrore.
Cuando Ana vuelve en sí, comienza su dueto con Octavio Fuggi Crudele Fuggi, un alegro en re menor, en que Ana comienza ordenándole a su novio que se vaya. Es obvio que lo ha confundido con el malvado que ha tratado de seducirla y que después ha asesinado a su padre. Otra vez da la impresión de que don Octavio y don Giovanni deben parecerse mucho. Obviamente Ana está histérica, el cadáver ya no está allí, pero para ella está presente. Los segundos violines presentan una figura con un espíritu muy como el del andante con que comienza la obertura, siniestro y sangriento. Octavio le recuerda que es él, y ella inmediatamente se excusa. ¿Pero dónde está su padre? Los violines le responden amable y cariñosamente, y don Octavio le asegura que él será para ella esposo y padre. Todo el dueto es en general en volumen bajo, pero tiene momentos dinámicos muy fuertes, sorpresivamente, que como ya hemos comenzado a ver, es característico de toda la ópera. Después de repetir dos veces sus inquietudes, Ana insiste en recitativo acompañado por las cuerdas solas que Octavio debe jurar vengar este horrible crimen, lo que él hace en tiempo adagio. Y los dos juran juntos en dueto, otra vez alegro, repitiendo una y otra vez su promesa con música muy noble y muy emocionante. Más tarde en la ópera se puede acusar a Ana y a Octavio de estirados y poco espontáneos, un poco lo que uno esperaría de personajes aristocráticos teatrales, pero en este dueto no. Los dos muestran emociones muy humanas y muy creíbles. Sus reacciones aristocráticas heroicas están muy suavizados por una angustia muy profunda.
Fuggi, crudele, fuggi, lascia che ho cuore anch'io. Ora che ho morto lui, lascia che a me, a me, a me.
Senti, cor mio, e senti, guarda mio sonno istante, di pala al paramante, che vive sol per
te.
Vendicare quel sangue, sangue.
Desafortunadamente, el reloj nos obliga a interrumpir el análisis de Don Giovanni y otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Alfred Einstein y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos la transmisión del drama giocoso Il Dissoluto Punito, o sea, Il Don Giovanni, que es el 527, la ópera de las óperas. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.